que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver, nuestro penúltimo episodio de esta temporada. Como siempre, hoy me acompaña Miguel Alejandro desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Fer. Hola a todos. Muy bien. Muy feliz de estar aquí otra vez.
Oye, ya se nos está acabando el tiempo. Qué nervio, pero qué sorpresas nos traerá la temporada 3. No lo sé. Y desde el estudio, Adrián Murra, ¿cómo estás?
Hola, bienvenidos. Pues ya aquí en el penúltimo capítulo. Espero que haya muchos plot twists.
Yo creo que los va a ver porque el día de hoy tenemos una invitadaza. Ella es arquitecta, directora de Camp Wayak, coordinadora de Keystone Junior High y también de High School en Playa del Carmen. Ella es traductora, escritora, fan de Zelda. Híjole, hay tantas cosas que tenemos en común por ahí, Alejandra García y yo. Bienvenida, Ale.
¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias por haberme invitado.
Fíjate que muy feliz de tenerte por fin en este podcast de Todo que ver y de verdad gracias por haber aceptado esta invitación. Queremos conocerte, quiero que me platiques tu bio ahí. ¿Me fue bien? ¿Lo dije todo?
Sí, todo muy bien, todo muy bien. Keystone Junior High School, muy bien. Traductora, arquitecta, mil usos, trapeo, barro, todo.
Fan de Zelda, que no se te olvide.
Fan de Zelda, muy fan de Zelda.
Oye, antes de llegar al tema que tenemos el día de hoy, pues nos gusta comenzar con dos preguntas. Entonces, vámonos directo a ellas. ¿Te acordarás de tu primer CCP, serie, película, libro, cantante o banda favorita que dijiste de esto quiero más?
De esto quiero más. Fíjate que sí. De hecho, teniendo un poquito que ver con todo lo que he estudiado sobre tu podcast, todo que ver con, me puse a hacer research y yo creo que mi CCP para mí fue el que me haya regalado mi mamá el libro de la historia sin fin. Yo soy del 79, soy modelito de los 70s todavía, último año, y estaba en el 83, creo que salió la película, estaba de súper moda. Entonces, bueno, para mí haber podido ver la película primero y después haber leído el libro fue espectacular. Y yo creo que marcó parte de mi vida, porque soy ahorita tan soñadora, tan aventurera, me siento exploradora. O sea, todas las aventuras que vivió Bastian con Atreyu, con Falcor, que no es un perro volador, es un dragón de la suerte.
hay que ser claros con eso, ¿eh?
Muy claro.
Gracias.
Porque sí, en la película parece perro volador, pero no es un perro volador, es un dragón de la suerte. Falcor.
Y qué padre. Entonces, qué padre, primer CCP. Creo que no, nunca lo habían mencionado este.
¿Ah, sí?
Creo que la mayoría de tiene que ser la edad, porque la mayoría decían Harry Potter. Y esta creo que sí podría ser una buena comparación, ¿no? O sea, ojalá que La Historia Sin Fin hubiera tenido más películas o la hubieran hecho una saga.
Un remake o una saga, una serie. O sea, tiene tanto de dónde sacar información ese libro. De hecho, la primera película que nosotros vimos, que fue la del 83 que te comento, está basada en el libro del autor alemán Michael Enden, que tiene literatura estupenda, tiene unas cosas padrísimas escritas. Y después de eso se inspiran para hacer en la primera parte del libro, que es cuando Bastian llega a fantasía y ahí termina. Y después de eso sacaron una segunda película por los 90s, que no estuvo tan padre, pero el libro es espectacular. O sea, el libro tiene para aventar para arriba. O sea, todos los capítulos son diferentes, todas las historias. No, bueno, maravillosos los personajes. O sea, wow. Yo creo que por eso me gusta hacerla.
Ojo aquí entonces, ojalá que hagan un remake, tío Netflix. Ya sabes lo que tienes que hacer. Vámonos a la segunda. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Sí, totalmente. Soy fan del anime, específicamente de Ghibli Studios. Uh-huh. Y mi película favorita, aunque no haya sido de Ghibli Studios, es la de Yuniko. Yuniko era un pequeño unicornio súper estúpidamente hermoso que vivió tres películas maravillosas, durante las cuales, cuando se veía en peligro, sus amigos se veían en peligro, se convertían en este unicornio maravilloso, espectacular, y era mitad unicornio, mitad Pegaso, y combatía al mal y a los malos, y así era increíble. Y sí, todo lo que tiene que ver con Ghibli Studio, el anime me fascina. Ahora que Netflix en 2020 avienta toda la colección completa de Ghibli, bueno, disculpe, no sé qué tanto se puede decir en este podcast, pero me vine como 3 o 4 veces.
Se puede hacer lo que tú quieras. Entonces, la de Yumiko, ¿me dijiste?
Así Yuniko.
Yuniko. Sí, esta así. Yo creo que en Crunchyroll va a ser la única forma de verla, o guiño, guiño. ¿Alguien sabe?
Sí, sí. Es de los estudios Tezuka, que de ahí muchos de los creadores de Tezuka después evolucionaron y crearon Ghibli Studios más adelante, pero viene de ahí. O sea, como te puedes dar cuenta, soy bien geek.
Excelente, te digo que sí, aquí caes perfecto también en este podcast. Ale, vamos a seguir conociéndote a través de la cultura pop. Demos inicio a todo que ver con lo imprevisto. Los momentos importantes en la vida casi siempre llegan con una advertencia, algo que nos da la oportunidad de prepararnos para ello y estar listo para enfrentarlos. Y estar listos para enfrentarlos. Una boda va precedida de un compromiso, el nacimiento de un hijo por un embarazo y una graduación por años y años de estudio. ¿Pero qué pasa cuando la vida nos cambia radicalmente en un segundo y sin previo aviso? Como seres humanos, ¿estamos equipados con lo necesario para adaptarnos a los vuelcos de tuerca repentinos a los que nos enfrenta la vida? ¿Es posible prepararnos para esto? ¿O simplemente nos toca vivir con la certeza de que, de un día a otro, la vida nos puede sorprender con eventos imprevistos y que nada está garantizado? El cambio es difícil, pero necesario, porque sin cambio nunca creceríamos y aprenderíamos. Sin embargo, por necesario que sea, el cambio puede ser un gran desafío, incluso más cuando el cambio es inesperado y no deseado. Y ante la posibilidad de un cambio, solemos experimentar miedo, inseguridad, nerviosismo, incertidumbre, estrés y ansiedad. Los cambios destabilizan nuestra zona de confort, esa zona en la que nos desenvolvemos sin ningún contratiempo, en la que nos encontramos cómodos, sin temor a riesgos. Esta rutina te da seguridad, te permite manejar las diferentes situaciones sin mayor esfuerzo. Por el contrario, los cambios nos producen inestabilidad emocional y nos enfrentan a salir de esta zona de confort. Alejandra García, ¿qué es lo primero que piensas cuando te digo todo que ver con lo imprevisto?
Yo vine de vacaciones a Torreón hace 6 meses. Completamente imprevisto. El viaje estuvo planeado, era un viaje de una semana, muy padre, muy bonita. Y yo venía al cumpleaños de mi papá, venía de hecho a verlos a ustedes en sus miércolitos, en aquel entonces, principios de junio. Y antes del miércolitos, el lunes me fui al doctor porque, pues, pandemia, no había ido al ginecólogo en un año y medio. Y la parte más imprevista, inesperada de esa situación fue que salí con un diagnóstico de 2 tumores en mis ovarios, los cuales a los 2 días me operaron y me quitaron, con un diagnóstico de cáncer al día siguiente, que fue el jueves. Y pues de ahí para el real se ha vuelto un sube y baja mi vida espectacularmente increíble, el cual amo. Ha sido, la gente igual y hace uy con esto, pero para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, este fue un imprevisto que vino de forma súbita, que vino evidentemente no planeada, pero como estabas ahorita hablando de los cambios traen aprendizaje. Y en mi caso, yo creo que mi cáncer ha sido el aprendizaje más chingón que he vivido.
No cabe duda que es algo imprevisto, algo que no te esperabas, algo que todos podemos decir y pensar, no me va a pasar o espero que no me pase, y cuando te llega, ¿para dónde te haces? Algo que no cabe duda que siempre te hemos dicho es la actitud que has tenido ante estos cambios. Pero antes de irnos a tu historia por ahí, quiero saber qué está pensando Miguel cuando le dije todo que ver con lo imprevisto.
Pues creo que lo principal que se me vino a la cabeza fue el COVID, toda esta parte de la pandemia que fue impresionantemente imprevisto y que a su vez a mí me parece que dimos una respuesta. O sea, sí hubo mucha tragedia, mucho caos, mucho estrés, pero creo que dimos una buena respuesta con con la manera en que empezamos a salir de esa adversidad, ¿no? Ya sea empezando a crear, buscando trabajo, que las empresas empezaran a poner la opción de que, pues, ¿sabes qué? El home office. Entonces sí me parece algo que fue imprevisto y que hasta cierto punto, porque digamos, todos estos cambios se dieron en un periodo de 2-3 años. Entonces creo que hemos avanzado. Obviamente hay muchas deficiencias, pero creo que dentro de lo que cabe, nosotros como personas, ya dejando de lado el gobierno y el manejo y todo eso, pero creo que nos hemos sabido adaptar y salir adelante de esto. Y fíjense que apenas empecé a ver la serie de The Haunting of Hill House, La Maldición de Hill House, y también creo que es un buen ejemplo de lo imprevisto, porque muchas veces nos vamos con las series o películas de terror, pues siempre te anuncian como que el momento en que te vas a asustar, ¿no? Y creo que ellos manejan algo muy similar a lo que ha hecho el estudio A24, de que te ponen ahí el terror o el horror muy casualmente, así como que no es un jumpscare. Sí tiene jumpscares la serie, pero no siempre se basa en eso, Entonces me ha gustado como que cómo han manejado o cómo manejaron, porque ya la acabé. Entonces se la recomiendo. Si no la han visto, está muy buena y tiene mucho esa parte de que no sabes exactamente qué está pasando. Y creo que es algo que me gusta a mí, me llama mucho la atención de cuando no sabes qué sucede, ¿no? No sabes si es como, pues es algo mental. No sabes que si es algo paranormal. No, pues está soñando, está imaginado. Entonces es algo de las partes de lo improvisto que me acuerdo. ¿Tú, Adrián?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Pues fíjate, yo hablando de lo imprevisto, en la vida y en la cultura popular, creo que no soy una persona que le encante así los cambios. A mí me gusta mucho saber lo que va a pasar. Incluso películas, series, yo creo que las disfruto más la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que las veo, porque ya sé exactamente qué va a pasar. Sé que estamos en Todo Que Ver y aquí no se aceptan los spoilers, pero a mí me encantan los spoilers. Me gusta saber qué es lo que va a pasar y creo que lo que disfruto es ya ver las piezas de lo que ya sabía que iba a pasar sucediendo. Y en la vida también, o sea, los cambios, lo imprevisto, creo que no se me da. O sea, creo que tengo una reacción así como de rechazo al cambio. Creo que es algo muy común. Creo que Ale Chilaca, tu caso, es uno de los más extraordinarios que conozco, la verdad, de una persona enfrentar el cambio con una actitud tan chingona y tan venga lo que tenga que venir, pero creo que eres un 0.0001% de la población. Ya nos platicarás más de tu caso, pero sí, creo que lo imprevisto, la verdad, no estamos preparados, la mayoría de la gente, para vivir los cambios que no así drásticos, y necesitamos ir paso a pasito y sentirnos cómodos para poder avanzar en la vida. Fer, ¿tú qué opinas acerca de lo imprevisto?
Lo primero que pensé fue en estas clases que tuve de guión y de historia y de cómo se parten en tres partes. O sea, sí, son tres partes: inicio, problema y desenlace. Entonces, este tipo de problema, ¿no?, cuando lo estamos viendo en película, en libro, en serie, siempre digo, oye, ¿por qué le habrán puesto esta cosa? ¿Es suficientemente importante este imprevisto para hacer que cambie radicalmente su personalidad, sus decisiones, su vida, o no? ¿No? O sea, si estamos viendo series juveniles, pues lo peor que te puede pasar es que te corten, ¿no?, el novio, la novia, el novie, o como cositas chiquititas que no te pones a pensar en que van a o que podrían terminar con tu vida, ¿no? O sea, no lo sé. Este tipo de imprevistos para hacer que alguien cambie, sí tienen que ser muy duros. Entonces por ahí me fui, como pensando en, o hasta cuando estoy escribiendo, de qué problema le daría a mis personajes que fuera tan importante y que no fuera una tontería para hacer que la persona cambie. Y de esa misma manera dije, bueno, ¿qué me tiene que pasar a mí para dejar de hacer cosas que me hagan daño? Eso no lo sé. Entonces mejor quiero brincar de regreso con Ale y que me sigas platicando ahora sí. Este imprevisto, ¿cómo te ha cambiado? Porque yo sé que ya eras así, con esa actitud ya la traías. Entonces, ¿dónde está el cambio, Nale?
Fíjate, Fer, que yo creo que en mi caso, el cambio fue que yo ya venía de un cáncer previo. A mi mamá, hace 16 años, ella fallece de cáncer. Y previo a eso, había tenido 5 años anterior de fallecer, ya había tenido su primer cáncer. Entonces, mamá tiene cáncer, se cura, segundo cáncer, y de eso fallece. Entonces, cuando a mí me dicen cáncer, dije, ok, esto ya lo conozco. ¿Qué hago ahorita con esto? Y ahí, en cuestión de cambio y en cuestión de cómo yo manejé este imprevisto en mi vida, creo que fue tomé las actitudes y aptitudes que yo tengo y dije, ¿cómo las voy a aplicar para que mi historia sea completamente diferente a todas las demás historias que hemos conocido de cáncer, donde es un dolor, es una pérdida, es una traba para la familia, es un desmorone emocional para la persona que lo padece, es terrible el proceso, es doloroso? Dije, no, chingue su madre, yo no lo voy a hacer así. O sea, yo no sé qué viene, porque más o menos tengo una idea, pero ¿por qué Alejandra García tiene que pasar un cáncer así? Y eso fue lo que hice. Decidí que yo no iba a vivir así. decidí que yo iba a vivir como a Ale García le gusta vivir, que es con brincos, con saltos, viendo amigos, conviviendo, tomando, fumando, que no me escucha mi doctor, no fumo tanto, doc, y haciendo todo lo que me gusta hacer, porque me di cuenta que cuando yo trabajo con adolescentes en Playa del Carmen, entonces yo me doy cuenta que cuando mis chavitos están contentos, es cuando más productivos son. Cuando una persona en general se siente a gusto fuera de la zona de confort que mencionamos ahorita, es mucho más activa, es mucho más, da más de sí. Entonces yo dije, bueno, pues si ya sabemos la pauta de para dónde puede ir esto, pues yo no lo quiero vivir para acá. Y aparte yo soy muy de, para allá va todo el mundo. A ver, vamos a ver qué para el otro lado. Entonces creo que este gran cambio que hubo en mi vida, para mí, el cambio que yo agarré que podía aplicar era el hacer uso de habilidades que yo pensé que no servían para nada, que yo tenía y no tenía idea que estaban ahí, que podía utilizar para no sobrevivir, para vivir un cáncer. Los cánceres no se sobreviven, señores. Los cánceres se viven. Tienes que vivir el cáncer, porque en el momento que lo vives, lo sientes, lo lloras, lo sonríes, lo aceptas. Si lo sobrevives, es algo que te va a dar terror pasar. Alguien que sobrevive un episodio de su vida es alguien que no tiene las herramientas, que no está teniendo el punto de partida correcto, que no tiene a los amigos y a las hermanas y a las familias adoptivas correctas para salir adelante. Ojo, esto no es una enfermedad única, es una enfermedad de familia. Entonces, yo tampoco quería ni que mi familia le doliera, ni que mis amigos, que son mi familia adoptiva, les doliera. Entonces yo dije, güey, si me va a doler, pues les voy a avisar que me va a doler. Pero si no, no los voy a lastimar tampoco. Y al contrario, he adquirido tantas cosas positivas por haber tomado esta actitud, que dije, ¿para qué chingados voy a estar batallando y haciendo a la llorona? Y sí, sí me duele, hoy no voy a salir, pero al día siguiente que no me dolía, salía. O sea, nunca tomé el papel de víctima y eso me hace que sí fue algo que cambié mucho.
Fíjate qué importante, porque mencionas tu círculo social, tu burbuja social, tu familia, y no como a mí me está pasando, sí, pero a todos también. O sea, todos están viviendo eso contigo y eso se me hace súper importante que lo menciones. O sea, el imprevisto te llega a ti o empieza por ti, pero pues a todos. Está muy, muy difícil, pero sí, creo que sí ha sido como un factor de decir, o sea, ve qué chingona. O sea,
no es admirable, ¿no? La verdad. O sea, de que tener todavía, o sea, a mí sí me pasa algo imprevisto y si me pasa algo tan grande como un cáncer, una enfermedad, algo que atenta contra la vida como la conozco hasta ahorita, pues pienso en mí, ¿no? Pienso en mis consecuencias y cómo le voy a hacer y me echo al drama. Entonces, no solo tener la actitud de decir, va, lo voy a enfrentar como enfrento todo, sino decir, también esto no me está pasando a mí, le está pasando a todo mi núcleo, a la gente que está a mi alrededor. Pues sí es algo digno de admirarse. Hablando de la cultura pop y hablando un poquito de tu historia, Ale, no sé si ya vieron Breaking Bad, que es una serie increíble, la verdad. Creo que es de las mejores series que tiene una historia planeada de principio a fin, donde al personaje principal, que es Walter White, empieza siendo una persona que es un maestro de química, preparatoria, y él lo diagnostican con cáncer de pulmón. Ajá. Irónicamente, él es una persona muy echada para abajo y que incluso nunca fumó. O sea, se enfermó gracias a las condiciones de trabajo en las que tenía, ¿no? En un como autolavado, ¿vale? No me acuerdo.
Sí.
¿Verdad? Para inhalar ciertas cosas que pues no eran las condiciones correctas. Y esta persona, bueno, positivamente, pero negativamente, le cambia la vida este diagnóstico, porque pues ya por fin él toma las riendas de su vida, pero para algo negativo, ¿no? Porque se convierte en un traficante y hijo de cocinero de metanfetaminas y te hace todo lo que nunca hizo en su vida, ¿verdad? Digo, no es un ejemplo, pero pues también no. Es un ejemplo de cómo algo imprevisto saca cosas en ti que tú no tenías o que tú creías que no eras posible de hacer.
Totalmente.
Y se me hace como un ejemplo. También hablando de la serie en sí, es una serie que si tú la ves de principio a fin, tú desde el principio ya sabes en qué va a acabar la serie, pero no te deja de sorprender. O sea, cada final de temporada, como que los escritores se ponían en situaciones donde dices, ¿cómo van a salir de esta? Y salían, o sea, ya veías el siguiente capítulo y era wow. Entonces creo que es un ejemplo tanto de una situación de la que puede aplicar en la vida real de lo imprevisto y también de cómo los escritores manejan situaciones imprevistas que ya veías venir, pero no sabías que veías venir, ¿no? Creo que son los buenos tweets, los buenos twists en una serie, cuando te hace lógica ya que regresas y ves lo que pasó antes, pero como quiera cuando lo estás viendo te sorprende, ¿no?
Mucho, sí. Fíjate que un poquito, haciendo mi tarea, acerca de situaciones imprevistas en la cultura pop, hay una película que a mí me encanta que se llama The Book of Eli, que es extraordinaria. Si no la han visto, es estupenda. Es una película en un futuro apocalíptico donde el producto más valioso, evidentemente, es el agua, porque se acaba. Y hay otro producto apocalíptico que también es de muchísimo valor, los libros. Entonces la película empieza con un cuate cazando, está cazando su cena y trae cargando un libro, y todo el tiempo trae cargando un libro. Entonces, cuando esto no es ningún spoiler, porque aquí no se vale spoilerear. Entonces, no es ningún spoiler, pero el cuate la trama de toda la película es que cómo defiende ese libro que trae, porque cuando se enteran el tipo de libro que es los de un pueblo, pues se lo quieren empezar a pelear y entonces lo empiezan a correr a él y entonces lo empiezan a perseguir. Y bueno, el twist otra vez, lo imprevisto de la película es cómo, o sea, cosas tan simples como agua, como un libro, en un futuro apocalíptico, evidentemente estamos hablando cultura pop, puede ser algo muy valioso. Si lo traducimos a una realidad actual, las cosas más simples en cualquier imprevisto, te lo juro que son las cosas que te salvan. O sea, yo no pensé que reírme fuera tan estúpidamente sano. O sea, y eso lo damos por alto. ¿Y cuántas veces al día no nos reímos y estamos gruñendo y mentamos madres y pitamos el coche y de repente se nos olvida reírnos? Entonces, aquí ahora sí que la metáfora es de la película, cosas muy simples que tienen mucho valor, ¿no? Entonces, esta película me encanta porque, no se los voy a spoilerear, tiene unos twists increíbles al final, no te los esperas, y también demuestra la habilidad que tenemos las personas para sobrevivir y para vivir aún con ciertos efectos, ciertos carecimientos, ciertas así cosas que dices, puta, no me he dado cuenta que lo tenía y lo tengo. Y es una herramienta tota de trabajo. Entonces, gente, ríanse más, porfa.
Y sí, cierto, ¿no? O sea, la verdad es que no te das cuenta de con qué tanto estás equipado hasta que no lo requieres, no necesitas usarlo y te das cuenta que la solución pues son las cosas que ya tenías adentro de ti, ¿no? Como tú lo dices, ¿no?
Así es. Mira,
en este tipo de situaciones, porque te digo, es algo que vemos en todas las películas y en todas las series. O sea, creo que no ha habido un episodio de Todo Que Ver que tuviera en común todas. Pero pensemos en morir. Todos vamos a morir. Nadie estamos preparados para ello. Me puede pasar mañana, me puede pasar en 20 años, me puede pasar en 50 años, ojalá, o no sé cuántos. Pero la realidad de las cosas es que eso va a pasar. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para eso? Pues no lo sé. ¿Qué estamos haciendo para disminuir los riesgos de que pase eso? No lo sé. Entonces, digo, teniendo a otra fan de Zelda en este episodio, no sé, el más reciente juego donde te estás preparando para algo que sabes que va a venir, ¿no? Y ellos están preparándose y haciéndose más fuertes y buscando a la princesa por ahí, ¿no? Pues la princesa está buscando cómo despertar su poder y no lo logra hasta que algo sucede. Y lo logra, pero no es algo que le cambió ni que estaba imprevisto, sino ella decía, yo sé que tengo el poder dentro. O sea, ella ya sabía, pero no sabía cómo despertar ese poder. Pero sabían que ya venía la maldad, ya venía la oscuridad, ya iba a suceder algo, ¿no? O también, si no quieren hablar de Zelda, hablemos de Armageddon. O sea, ya sabemos que algo, o sea, que algo va a acabar con el planeta.
Ahí viene el cometa.
No lo podemos detener. Entonces ahí como que dices, bueno, entonces me quedan pues un día de vida. Voy a hacer todo lo que no he hecho en toda mi vida. O sea, creo que por ahí son estos tipos de cositas de que no lo queremos pensar, obviamente. Yo no estoy pensando todo el día en la muerte. No estoy pensando todo el día en que va a caer un cometa y nos vamos a morir. Estoy pensando en hedonistamente en pasármela chingón y tratar de ser feliz todos los días.
Es que yo creo que son dos factores, ¿no? O sea, es como la típica historia tipo Zelda del Hero's Quest, donde... tu sudadera de Hufflepuff, de Harry Potter, ¿no? O sea, que ya sabes de Chosen One y que tiene un camino y que desde el principio él ya sabe para dónde va. Y la típica historia del imprevisto, ¿no? Sobre todo cuando hablas de un tema tan fuerte como la muerte. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para la muerte? Pues yo creo que estamos haciendo para prepararnos para la vida, ¿no? O sea, porque pues, cuando me muera, pues ya ni voy a estar. Pues ya para qué me preparo, ¿no? Pues que pase lo que tenga que pasar. Pero sí, yo creo que todas las historias, o si no es que toda la mayoría, sobre todo hablando de la cultura popular, están basadas en algo imprevisto, ¿no? Pues qué aburrido sería ver una serie de donde pues un güey se para y va a trabajar y regresa a su casa y pues no, pues mejor me veo a mí mismo, ¿no? O sea, siempre tiene que pasar algo imprevisto, que es lo que cambia la historia del personaje principal. Es muy difícil hablar de imprevistos sin hablar de spoilers, porque pues no, el chiste de lo imprevisto es que te sorprenda, ¿no? Cuando lo estás viendo en la televisión o en el cine, pero hay muchos ejemplos de series, sobre todo, que en el primer capítulo hay un giro, ¿no? Que es muy imprevisto y que al final, y eso pues ya no cuenta como spoiler porque es el primer capítulo. Por ejemplo, How I Met Your Mother, que estás viendo el primer capítulo todo el tiempo pensando en de que, pues va a contar la historia de cómo conoció a la mamá y tal, y crees que la mamá es Robin, ¿no? Y al final del capítulo te dan ahí un giro de tuerca y es de que no, es, ella es tu tía y todavía no sabemos ni quién es la mamá. Así sí. Hay muchas series, ¿no? Que te ponen el twist al final del primer capítulo también. Ajá. Pensé en This Is Us. No sé si puedo revelar el giro porque esa no tiene tanto tiempo, pero sí ubica, ¿no? Que estamos viendo la historia de tres personajes que nacieron el mismo día. No, cuatro personajes, ¿no? Que nacieron, que están cumpliendo 33 años. Y al final del capítulo te enteras de la relación entre todos los personajes y unos están en una línea de tiempo y otros están en otra. Y creo que es una manera bien padre de atrapar al público, porque desde el primer capítulo estás manejando unas expectativas. Todo el capítulo dices, por aquí va la historia. Y en el último segundo te enganchan y te dicen, no manches, ya quiero ver el siguiente capítulo. Entonces creo que me gustan mucho esos ejemplos, ¿no? Porque son el tipo de series que no es la típica que, bueno, ve tres temporadas y te vas a enganchar en la cuarta. Típico de Breaking Bad, que a todo mundo que le digo una de la quiere ver porque todo mundo vio cinco capítulos y la dejó. Aquí sí, desde el primer capítulo ya como que dices, no, voy a ver el siguiente, a ver qué pasa. Y así te traen toda la serie, ¿verdad? Hasta el final te lo revelan, pero me gusta, ¿no? Me gustan ese tipo de ejemplos.
No, sí, por ejemplo, bueno, retomando un poco de lo que nos estaba platicando mi tocaya, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la maestría, había una compañera que estaba haciendo una tesis con pacientes de cáncer terminal. No recuerdo muy bien de qué era la tesis, pero de lo que recuerdo que mencionó es que como que de lo que sacó de toda la información de las entrevistas que realizó, es que muchas personas veían de una de dos maneras al cáncer, ¿no? Y ella lo dividió como que o lo ves como un maestro o lo ves como un enemigo. Y si lo ves como un enemigo, te vas a pelear y se va a matar uno o se va a matar el otro. Y va a ser una pelea muy cansada. Y si lo ves como un maestro, te viene a enseñar algo. ¿Qué es eso que te tiene que enseñar? Pues yo creo que es esto que ya nos había estado mencionando Alex, de pues reírte de cómo lo importante que es algo como algo que tomamos por sentado de la risa, ¿no? Que quizá ni nos fijamos y duramos semanas sin reírnos por estar pensando en el trabajo, en el estrés, o igual y ponemos una serie y nos da risa, pero nomás hacemos el y ya, eso fue nuestra risa. Y la otra pienso, por ejemplo, a mí me gusta esa manera que manejan. Hay una película, no recuerdo si ya la había mencionado, pero se llamaba Buscando un amigo para el fin del mundo. Y pasa esto que menciona Adrián, que se supone que hay un asteroide que va a caer en la Tierra y ya tienen la fecha exacta de cuándo va a caer y pues no hay nada que se pueda hacer al respecto, ya valió todo. Es con Steve Carell y con Keira Knightley. Y ajá, se me hace muy padre porque el personaje de Steve Carell como que empiezan a reflejar como ese típico de qué es lo que pasaría, ¿no? De que mucha gente a los vicios o al sexo, a robar, a hacer sectas, a se suicidar. O sea, como que toma todo ese punto, pero él se mantiene como más o menos igual. Él no es de que se vaya, él sigue yendo a trabajar, se va a su casa a descansar, a ver la tele, hace compras y es así como que.
Bueno, es que aparte Steve Carell es estupendo, o sea, es un personajazo en donde lo pongas en el contexto. Y en esa película yo creo que tiene mucho que ver lo que está diciendo, completamente imprevisto. O sea, la actuación es así de wow, o sea, lo amo.
Ajá, y mucho por esa parte, ¿no? Que a mí me sorprende, yo creo que antes de ver esa película yo hubiera estado igual, ¿no? Así de, pues comida, alcohol, droga, sexo, no sé. Y él lo tomó así como que más bien estar en paz con él, con sus seres queridos. Entonces sí fue algo que se me hizo así como que, wow, sí me hizo como un cambio muy interesante. Y también, bueno, retomando de la historia sin fin, creo que también tiene un punto muy importante en eso, que por cierto, yo lo más cercano a un perro era Gumork, que era como un lobo.
Gumork era de súper miedo, gacho, vivía en mi closet. Es que abajo de mi cama vivían los gremlins, entonces.
Tiene sentido. Pero este es el punto, o sea, también había como que un, digamos, si me voy al Señor de los Anillos, que también soy súper fan, si me voy a la Leyenda de Zelda, creo que siempre sabemos que hay un desenlace, ¿no? Ya sea en nuestra vida, en las películas, en las series, pues ya sabes que se va a acabar. En How I Met Your Mother ya sabíamos que se iba a acabar, pero no sabíamos cómo se iba a acabar. Entonces creo que eso es lo que le da el toque de imprevisto, de pues qué va pasando en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de la serie, en el transcurso del Zelda. Por ejemplo, pienso en el Majora's Mask, mi favorito, que es tienes 3 días porque se va a caer la luna. Y eso es como que cuando te dan ya un punto de decirte tienes hasta este día, hasta este momento para hacer algo. Creo que es cuando nos activamos. Y creo que si empezáramos a ver esa parte más de decir, ah, caray, pues en realidad no tengo quizá tanto tiempo porque no estoy contando la parte del imprevisto, que sea una pandemia, una enfermedad, un accidente que no me permita seguir realizando mis actividades. Pero sí, no sé, Alex, ¿qué opinas tú, Fernando?
Totalmente de acuerdo. Justo es eso lo que intentaba decir con mi historia, pero bueno, vamos a seguir hablando de Zelda, vamos a seguir hablando de los imprevistos que pueden llegar o quizá no llegar. ¿Qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo en menos de un minuto y regresamos? Trending Topics. Spider-Man Lejos de Casa recaudó más de 187 millones de pesos mexicanos en su estreno en nuestro país y se espera que este fin de semana reúna a nivel mundial más de 290 millones de dólares, lo que significa un nuevo récord para esta franquicia. A medida que la variante Omicron alimenta un aumento en las nuevas infecciones por COVID, Saturday Night Live canceló la audiencia en vivo de su último episodio del año. En septiembre de este año se comenzó a rodar la bioserie de Vicente Fernández, El Charro de Huentitán, el cual será personificado por varios artistas, pero en su mayoría por Jaime Camil, quien lo interpreta en su versión adulta. La historia, que fue creada en base a entrevistas al cantante, será un registro de su vida y será producida para Netflix. Ya hay fecha para Bel Air, el esperado reboot de El Príncipe de Bel Air. La plataforma Peacock anunció que será el 13 de febrero de 2022, coincidiendo con la transmisión del Super Bowl. Mads Mikkelsen reemplaza a Johnny Depp en la nueva cinta de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore, que llegará a las salas de cine en abril del 2022, uno de los grandes villanos de esta saga.
Estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de todo que ver con lo imprevisto. Si la vida es cambiante, ¿por qué nos afectan tanto los cambios? Y es que algunos cambios nos parecen imperceptibles. De gatear a caminar, de ir al kinder, al colegio, podemos decir que son cambios esperados. Sin embargo, algunos otros cambios nos afectan de manera drástica, como lo son los cambios inesperados o repentinos, como lo pueden ser un despido laboral, la muerte de un ser querido, el traslado a una nueva ciudad, entre muchos otros. La cultura pop siempre se ha validado de lo imprevisto para contar historias. Es muy común que en una narrativa, ya sea de un libro, una serie, una película, el personaje principal se enfrente a sucesos que le den un giro inesperado a su vida y, por ende, a la trama que estamos presenciando. Resultará muy aburrido ver o leer una historia de un personaje común y corriente que vive una vida rutinaria en la cual todo lo que le sucede es tal cual, como cualquiera lo podría predecir. ¿Están de acuerdo? Podemos identificar piezas de la cultura pop donde tenga algo de imprevisto. Ale García.
Híjole, Fer, pues fíjate que sí. En el tema de la cultura pop, fíjate que me puse a echar un clavado a muchas de mis canciones que durante este periodo espectacular de mi vida que estoy cruzando, que es un tratamiento de cáncer, porque tuve cáncer y ahora ya no tengo, me metí mucho a la música otra vez. Y curiosamente, yo que soy pues fan de la música country, güey. O sea, no todo el mundo es perfecto, entonces tenía pinches defectos, tenía que tener. Y soy amante y apasionada de la música country. Y una de mis canciones favoritas, que es de Tim McGraw, se llama Live Like You Were Dying. Yo me había olvidado por completo de esta canción. Esta canción es nueva, tendrá unos, no sé, 10 años, una cosa así. Y justo habla de un cuate de él que le da cáncer. Y entonces cuando el amigo le dice a Tim, Dice, oye, güey, pues es que tengo cáncer. Bueno, el amigo le da, hace cuenta que todos los síntomas le dan a él, la depresión, el proceso de la pérdida, o sea, él se sentía mal, tenía ansiedad y todo. Y el cuate le dice, no, güey, o sea, a mí no, ni te preocupes, brother, yo estoy súper bien. Y entonces como que le dice el amigo, ¿cómo que estás súper bien? Pues, ¿qué hiciste cuando te dijeron eso? Y el coro de la canción dice precisamente, I went skydiving. I went Rocky Mountain climbing. I went 2.7 seconds on a bull called Fu Manchu. I loved deeper. I spoke sweeter. I gave forgiveness I've been denying. And then again, he said, someday I hope you get to the chance to live like you were dying. No mames, es la mejor pinche canción del mundo. Pero es eso. O sea, ¿qué haces con un despido laboral? Pues mucha gente se va para abajo. ¿Qué haces con la pérdida de un familiar querido? ¿Qué haces con no encontrar las llaves de tu casa? O sea, todo eso, nuestra tendencia al cambio y los cambios súbitos, los cambios imprevistos, es echarnos para atrás o quedarnos estáticos o ponernos de malas o entristecernos. Y este cuate se largó a hacer skydiving, se trepó un pinche toro de rodeo. O sea, el cuate se fue, lo vio por el lado positivo y explotó toda la emoción de todas las cosas que le gustaba hacer, ¿no? Perdonó, amó, sintió. Entonces, claro, con un cáncer, yo dije, esto es exactamente lo que yo estaba esperando para cambiar mi vida a positivo. No es que tuviera una mala vida, ojo, es que tenía una vida que yo sabía que podía ser mejor vivida.
Increíble. O sea, porque sí es cierto lo que digo, lo que dijo ahorita Fer y lo que estás diciendo tú y lo que dijo Tim McGraw en su canción es sí cierto. O sea, lo más seguro que tenemos es la muerte y vivimos todos los días pensando que somos invencibles y tenemos tiempo ilimitado y perdemos mucho tiempo. Y la verdad es que las oportunidades y los cambios más grandes vienen de lo imprevisto, o sea, de lo que no veíamos venir. Ahí es de donde vienen las oportunidades. Ahorita que decías Tim McGraw, me acordé de un ejemplo de otra cantante que en los últimos años ha aprovechado lo imprevisto y lo ha capitalizado de una manera increíble que la ha elevado a unos niveles que ella no había alcanzado. Y esta cantante es Taylor Swift, que pues, una de sus canciones es Tim McGraw, porque pues, también empezó en el country, pero ella empieza la pandemia y en vez de decir qué hago, tenía una gira preparada, bueno, un festival preparado para promover el disco que acaba de sacar en el 2019, el de Lover, y en vez de decir, bueno, qué hago con estos planes cancelados, saca dos discos que fueron de los mejores discos, aprovechó su encierro y el tiempo que tenía, buscó colaboraciones con gente con la que no había colaborado, y hizo los dos mejores discos de su carrera, a mi parecer, la verdad, en cuanto a composición, en cuanto a música, en cuanto a producción, y creció muchísimo, ¿no? Y segundo imprevisto que le tocó es que se entera que su disquera la compró una persona que la estuvo bulleando toda su carrera, un productor, un manager que desde sus inicios dijo, el peor escenario posible para mí es que esta persona tuviera los derechos sobre mi música. Entonces, ¿qué hizo? Empieza a regrabar sus primeros 6 discos, una estrategia meramente publicitaria, meramente que dirías, pues es para monetizar, porque pues es para ella ganar derechos sobre sus discos. Pero lo que ha hecho con estas regrabaciones, la verdad es que la ha hecho romper récords todas las semanas, ¿no? De que la artista más escuchada de Spotify, de no sé qué, cada día me despierto con un tweet nuevo que dice que ya rompió un récord de Emmys, de número de reproducciones, de etcétera, porque se fue a regrabar estas canciones y aparte sacó versiones nuevas de estas canciones, sacó una versión de 10 minutos de uno de sus mejores éxitos y aprovechó este imprevisto que le sucedió para explotarlo de la mejor manera posible, ¿no? Fer, yo sé que tú tienes algo que decir al respecto. Platícanos.
Creo que es una gran mente brillante. O sea, creo que la estrategia de Taylor Swift es más una estrategia, vaya. O sea, debería llamarse estrategia Swift, porque nada de lo hace sin pensar. Entonces, a mí siempre me ha encantado tanto como canta, como lo que hace, cómo monetiza las cosas que le van mal. sea, de repente por ahí la Kim Kardashian le sacó los tickets y le dijo, y la conversación por teléfono cortada, y le dijeron víbora. Y en el siguiente tour todo era víboras y una canción de víboras y que mi reputación y que mi no sé cuál. O sea, imagínense cómo algo que alguien podría decir de que como víctima, que, o sea, ponerme en el lugar de soy una víctima y no puedo salir de aquí. Esto está muy mal. No, dijo, ok, véngase. Y lo hago dinero y ahora soy, como decía Adrián, la más poderosa. O sea, políticamente incluso tiene ahí no sé cuánto poder. Lo que quiso hacer Kanye West, que está fatal, ¿no? Pero bueno, son dos tipos de personas diferentes. Pero, ¿cómo podemos relacionar lo imprevisto con Taylor Swift? ¿Cómo ella cambia de género? O sea, es que eres country. Pero si empiezo a hacer pop, pues las voy a hacer pop. O sea, las voy a hacer popo. ¿Y qué creen? Llega con su disco de pop y ¡pum! O sea, se convierte en una de las más grandes estrellas en la actualidad. Entonces, bueno, me gusta. ¿Por qué la relación aquí con lo imprevisto? Porque no sabes lo que te puede llegar, ¿no? O sea, teniendo tanta fama, todo el mundo te puede atacar. Y sus ataques, cuando los agarra para monetizarlo. Y eso está fregón. O sea, si lo viviéramos en nuestra vida diaria y alguien del trabajo llega y te hace algo malo, en lugar de ser la víctima, piensa cómo le puedes sacar provecho a eso. O sea, hay que ser ventajosos también en eso, ¿no? No de las personas, sino de las situaciones. O sea, bueno, ¿cómo le empiezo a sacar provecho a esto que me está yendo muy mal? Por ejemplo, esta historia, pues ya es spoiler de Ale García. O sea, cuando ella pasa todo este momento en Torreón y me empieza a platicar o nos empieza a platicar a todos, ¿cómo le llenaba de gusto? Y tú me lo vas a platicar ahorita, Ale. Contar su historia, ayudar a otros. Yo decía, no, o sea, está algo de algo malo le está sacando todo y lo que nos falta. ¿Nos platicas?
Claro que sí. Mira, primero que nada, quiero hablar con ustedes de frente, güey, hasta acá en la frente, porque se me hace muy importante este paradigma. Este paradigma se me hace bien chingón. Tú ves una persona pelona, sobre todo una mujer, y dices, está enferma. Qué barbaridad, pobrecita, el cáncer, no sé qué. Y a mí no hay cosa que más me reviente los ovarios. Cáncer joke. Es precisamente que me digan, güey, pobrecita. No, mi reina, no sé qué. No te me hables, Fer. Cáncer joke. ¿Por qué? Porque así es como tienes que aprovechar la situación. O sea, si no tienes humor negro para vivir un cáncer, vato, no la vas a librar. Entonces, esto también es parte de generar una conciencia y de agarrar una situación que se puede ver negativa y hacerla positiva. Mis amores, fui la portada de una revista. Me trepan escaleras, güey, para tomarme fotos. Ahí estoy agarrada en 20 uñas como araña, güey, pero ahí estoy hasta arriba en la foto. Y aparte, me encanta verme pelona. O sea, ¿cuántas viejas lo hacen por hacer un statement? ¿Cuántas viejas lo han hecho por decir que todo va a estar bien? ¿Cuántas viejas? Pero muy poquita gente durante dice, me vale madres andar pelona por la vida. Y entonces yo creo que también desde mi punto de vista es que es algo que es como un estereotipo clásico de una persona enferma. Andar con la cabeza, si estás pelona, andar con la cabeza tapada. Ay, no, a la fregada. Aparte, a mí me dio cáncer en verano, o sea, en Torreón a 45 grados. O sea, qué fregados, me voy a poner pelo con trapo. No, estás fregando. O sea, no lo voy a hacer. Y después de eso la gente me dice, es que qué padre que andas así. Y entonces mucha gente con la que yo tomé tratamiento en el IMSS, aquí de Torreón, para mi cáncer, mis quimioterapias, se me acercaban y me decían, es que cómo le haces. Y yo de entrada me quito la peluca. De entrada me quito el trapito, me veo en el espejo y digo, estoy perfecta. Soy perfecta y estoy sana. O sea, eso es lo que haces. Agarras al toro por los cuernos, al toro que se llama Fu Manchu, y lo agarras por los cuernos y le dices, Nel, güey, o sea, de aquí no, así no. Entonces, también el approach que le das a las cosas, yo no tenía tanta seguridad hasta el momento que dije, pues se me va a caer el pelo, ¿qué voy a hacer? Pues me rapo. ¿Y qué hago? Pues le enseño al mundo que sí tengo miedo, que sí está culero que se te caiga el pelo, pero que también puede ser una cosa fregona. O sea, ese es el approach. O sea, lo que estaba ahorita diciendo, Fer, y también lo que comentaste tú. O sea, el approach de las cosas es importantísimo. Por eso, señores, hay que hablar de frente, aunque la frente te llegue hasta acá.
Y qué difícil, ¿no? Porque sí, o sea, si son situaciones, se podría decir que son situaciones de las que eres víctima, o sea, no porque seas una víctima a una persona que le sucede algo imprevisto, pero son situaciones que no están en tus manos, o sea, que tú ni veías venir, ni las pudiste haber evitado, la verdad, o sea, te suceden, hablando de cualquier imprevisto. Pero yo creo que la clave está en aprovechar tu situación sin sentirte víctima, ¿no? O sea, aprovechar las ventajas que te da tu situación, llámese las que sean. Hablando de Taylor Swift, aprovechar que le dijeron víbora para hacer todo un concierto de víboras, aprovechar que, bueno, pues te rapaste y a lo mejor te van a dar ciertas ventajas por estar pelona. O sea, aprovechar lo que puedas de la situación, pero sin tú sentirte víctima, al contrario, o sea, sentirlas como que son regalos que te está dando la vida, no oportunidades, pues no regalos, oportunidades de alcanzar cosas que a lo mejor no hubieras alcanzado si no hubieras estado en esa situación.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
No tener esa actitud. Se oye bien bonito, la neta. Me encantaría decir y yo puedo, pero
a ver, pero hazlo. Yo creo que sí se puede. O sea, ese es el punto importante, ¿no? De que pues todos tenemos que tener ahí un poder dentro de, o sea, cómo encontrarlo. Pues no es como que, como decía Miguel, si me tiene que pasar para que yo lo saque, pues digo, ni modo, ya te tocó. Pues aquí el ni modo me encanta. Dicen que está mal decirlo, pero pues ni modo, es que no hay modo, ¿no? Estas son las partes del control que cuando algo me pasa que no puedo controlar o cambiar, es donde viene mi enojo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le hago para intentar arreglarlo? Pues empiezo por acá, por acá, por acá. Y entre menos puedo, más me enojo y más me enojo y más me enojo. Pero, pues, ¿qué te digo? Ni modo. Ya aceptar el, bueno, entonces aquí me voy a quedar sentado sin hacer nada. Pues no, jamás.
Yo creo que es lo que nos cuesta, ¿no? O sea, como soltar, como aceptar que no estás en control de nada. O sea, crees que estás en control porque llevas tantos años de vida viviendo la vida como la estás viviendo, pero en un segundo te puede cambiar la vida, ¿no? Y el ni modo creo que es una actitud que deberíamos de agarrar todos, ¿no? Había una frase que dice, siempre que me pasa una situación digo, ¿y qué? O sea, me pregunto, ¿y qué? O sea, es que lo que pasa es que me pasó esto y luego, no, pues es que esto y luego, o sea, como después de tantos y qué, sí, qué dices, pues sí, cierto. O sea, en realidad no importa. Todos somos un granito de arena en el mundo y maximizamos lo que nos está pasando como si fuera el fin del mundo. Y la verdad es que no. Entonces hay que vivir como soltando ese control, ¿no? O sea, y buscando las oportunidades de lo que se te está presentando, porque pues al final del día tú no las decides, ¿no? Pero sí puedes decidir aprovecharlas.
No sé por qué me acordé de Toy Story. O sea, de estos juguetes que venían al mundo o que ya estaban hechos, y era su motivo de existir era entretener a su dueño, era Andy, ¿no? Entonces por tres películas los vemos pues jugando con Andy. ¿Qué pasa cuando crece? Pues ni modo que lo hagan niño otra vez. Entonces estaban todos fuera de sí, de qué vamos a hacer. Ajá. Y se va a ir a la universidad y los iban a regalar. ¿Y qué creen? Se encontraron otra niña y seguían jugando, ¿o no? O sea, digo, está bien difícil encontrarle lo positivo cuando estás justo en el hoyo. O sea, justo cuando estás en lo más oscuro, claro que es difícil. No estoy reduciendo los sucesos dolorosos de la vida de nadie. Al revés, creo que como siempre lo hemos dicho, o sea, que si estás en un momento muy duro y no encuentras la salida, quizás si lo empiezas a hablar con alguien como con nosotros, pues te podemos dar ideas de lo que podrías hacer. Por ahí, Miguel, ¿va la psicología positiva o no?
No tanto, pero es que a mí me llama mucho la atención la manera, y me gustaría como saber más de cómo ha llevado este proceso Ale. Porque, Alex, porque digamos, Taylor Swift le dicen víbora. Ok, le dijo víbora una persona, pero tiene millones de seguidores, ¿sabes? Entonces, obviamente es fácil salir de adelante cuando tienes apoyo. Pero cuando no tienes apoyo, cuando no tienes personas que crean en ti, cuando no tienes, que no tienes dinero para tratamiento, no tienes tienes más gastos, ya no tienes el trabajo, o tienes hijos y si no sabes qué va a pasar con ellos si no logras salir adelante de la enfermedad. Entonces creo que son ese tipo de cosas las que sí, estoy de acuerdo. Yo recuerdo, no recuerdo dónde lo leí, lo escuché y lo vi, pero que decían que al estresarnos nosotros o al usar demasiado nuestro pensamiento, nos ponemos sobre la misma situación dos veces. Y entonces es como un infierno, porque no nomás son dos veces. Si te lo vuelves a pensar y te vuelves a estresar, ya son tres. Y si lo vuelves a pensar, cuatro y cinco. Entonces yo sí soy mucho de, por ejemplo, pues ok, Taylor Swift, qué gacho que le dijeron víbora, qué bueno que pudo hacer eso, pero pues tenía los medios para hacerlo, ¿no? Igual tampoco es como que minimizar lo que le esté pasando, porque pues obviamente siempre es difícil cuando la gente trata de tumbarte mientras tú estás como tratando de levantarte, ¿no? Uno solo es muy bueno para tumbarse a sí mismo, como para que llegue alguien más y nos ayude a echarnos para abajo. Entonces, eso sí sería como que algo que me gustaría que nos platicaras tú, Alex. ¿Cómo lograste llegar a ese punto? O sea, ¿cómo? Porque sí, ahorita lo decimos, ¿no? Así como que, ay, hay que hacerlo muy bien, pero pues mañana me voy a levantar y me voy a poner a trabajar y voy a decir, ay, tengo sueño, ay, qué hueva, ay, no quiero hacer esto. Entonces, ¿cómo salir de este traje de, ay, bueno, pues de confiarnos de que tenemos otro día más, ¿no?
Es vivir cada día como si fuera el último. Yo sé que es una frase súper cliché, súper, súper cliché, pero te lo prometo que se nos olvida, así como se nos olvida reírnos, o sea, se nos olvida, por ejemplo, dar gracias, se nos olvida, por ejemplo, decir qué rica la comida de hoy, se nos olvida decirle a un ser querido, te quiero. Se nos olvidan tantas cosas que damos por alto. O sea, pues ahí van a estar, como acabas de decir, mañana van a estar o pasado mañana. Le hablo a mi papá mañana, le hablo a mi amiga que no he hablado con ella hace 6 meses luego, me contento con alguien, perdono a alguien. Todo eso lo vemos para mañana. Una de mis palabras favoritas del mundo mundial es procrastinación. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, puta. Yo viví años en la procrastinación, pero años. Entonces, cuando me dan esta noticia, ¿qué hago? Dije, puta, pues es aquí, no puedo dejar nada para mañana. O sea, la medicina me la tienen que dar. Tengo que empezar a comer sano hoy, porque si no va a cargar el payaso en las quimios. Actitud positiva la tengo que tener, y la tengo que tener todos los pinches días, porque eso me está funcionando hasta ahorita. Y a la siguiente quimio la quiero volver a tener, y a la siguiente también. Entonces, es realmente hacer uso de la única herramienta que tenemos, que es el presente. El pasado ya pasó, eso ya no lo puedo cambiar. El diagnóstico que me dieron ya no lo puedo cambiar. Lo que vaya a pasar en el futuro, no lo puedo cambiar tampoco, no puedo hacer nada. Entonces, al pasado me da depresión, al futuro me da ansiedad. ¿Qué tengo hoy, güey? Hoy me levanto a caminar, hoy disfruto el desayuno, hoy le hablo a una amiga, hoy perdono a alguien. Pero primero, todo eso empieza ¿con quién? Pues conmigo. O sea, si yo no estoy bien aquí, pues yo no puedo estar bien afuera. Y esto es un proceso interno todos los días. Levantarme era una pinche chamba todos los días bien cabrona. Pero en el momento que me salí de la cama, ya había tomado una decisión. Y ahora estaba en mí tomar la siguiente decisión. Vete a bañar. Ya me bañé. Y ahora la siguiente decisión. Vete a desayunar. Yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Yo no sabía si una de las quimios me iba a matar. Yo no sabía si el cáncer iba a volver. O sea, porque gracias a Dios mi proceso fue que durante todas las quimios, mi antígeno, que es con lo que se mide el cáncer, el antígeno CA125, que es el mío, bajó y bajó y bajó y bajó y bajó. Yo se lo atribuí a 3 cosas. Número 1, cambié mi alimentación. No comía mal, pero pues comí mejor. Entonces mi cuerpo automáticamente empezó a reaccionar bien chido. Que señores, hay que aprovechar más la comida rica, hay que disfrutarla. Luego se nos olvida, en serio, se está la chingada. Comemos por comer y a lo pendejo y comemos pendejadas. Qué rico es comer sano. También qué rico es comer cosas bacalar, comida chatarra y todo lo rico, sí. Como los elotes de anoche que los pagué ahorita en la mañana, pero no hay bronca. Los pinches disfruté bien chingón. Número 2. Tienes que hacer ejercicio. O sea, moverte es la forma de que tu cuerpo reaccione y que se sienta más vivo. Entonces, porfa, hay que hacer ejercicio. Y número 3. Una embarradita de valemadrismo todas las mañanas. Eco, actitud. Ya. O sea, voy a hacer mi tratamiento, me voy a poner las pilas, voy a hablarle a mis cuates, me voy a hacer una pijamada de mamelucos, me van a trepar arriba una pinche escalera, me van a decir que ole pelochas. O sea, dude, es neta embarrarte una cucharada de valemadrismo todos los días, porque a fin de cuentas el proceso es tuyo. Y si tú estás bien, te va a ir bien y la gente a tu alrededor va a estar bien. Ese fue mi secreto del éxito durante todo mi tratamiento. Eso fue lo que yo hice. Yo no cambié más cosas, porque aparte mi mundo es de este tamaño ahorita. A mí me quitaron todo mi mundo, mi departamento de playa, mi carrera, mi trabajo, mi todo, me lo quitaron y se volvió de este tamaño mi mundo. Y con esto soy estúpidamente feliz. No necesito nada. Lo tengo todo. Los tengo ustedes y lo tengo todo. Entonces.
¡Bonito! ¡Wow! Ya nos quedamos callados todos.
No, quiero saber la historia de la escalera. A ver, me ha mencionado mucho y no escucho nada.
Hay mucha evidencia fotográfica de esa escalera.
O sea, para que me trepara una pinche escalera con tacones y vestida de traje acá, todo elegante, y no te muevas, y así, como feliz, sin derrotada.
Y ni modo.
Para unas fotos, y ni modo, ahí estaba.
Otra de estas series que me están viniendo a la cabeza es El Cuento de la Criada, otro de estos futuros distópicos. Bueno, no, y esto, esto fue de 1985, 85 sí. De Chihuahua, ¿verdad?
De Chihuahua. Pero
también creo que aquí, o sea, hemos visto, ay, bueno, sí, la historia de Ana Frank, ¿no? Que también tenía todo en su contra. O sea, son historias que por eso llegan al cine, por eso, y las que son basadas en una historia real, es justo por eso, porque yo creo que queremos mostrarle al mundo que a lo mejor hasta en la situación más difícil tiene que haber un granito de luz, tiene que haber, o sea, yo sí soy de los que cree que tiene que haber algo bueno.
Ajá.
Digo, ojalá que nunca me pase algo tan malo para perder esta cosa que siento. Pero bueno, estas dos historias creo que también tienen mucho que ver y tienen todo que ver con lo imprevisto. Uh-huh. ¿Se acuerdan de otra?
Sí, Patch Adams.
Ajá.
Patch Adams es el ejemplo más claro de una historia de la vida real de cómo tomar una situación y tornarla a lo más positivo. O sea, es fecha que el Gesundheit Institut, que creó Patch Adams, el doctor Patch Adams, que después hizo la película Robin Williams, en paz descanse, la mejor manera de cómo con actitud positiva también te curas. O sea, también puedes agarrar la controversia, lo imprevisto y poder cambiar a mejorar y ayudar gente. O sea, el vato este curaba gente con actitud. Vimos la película, se metía al ward, al ala de los niños con cáncer, disfrazado de payaso. En la película este, que el papel, no recuerdo cómo se llama el nombre, que lo interpreta este Peter Coyote, que amo Peter Coyote, que es el amargado que está en el cuarto, que nunca sale, que nunca se ríe, que nunca nada. Y Patch Adams llegaba todos los días disfrazado de una forma diferente. Creo que tenía cáncer testicular, una cosa así. Un día llegó disfrazado de testículo. O sea, no sé, o sea, hace unas cosas estúpidas del cuate para poner de buenas al otro. Entonces ahí sí te das cuenta que el tema del imprevisto, Fer, o sea, justo lo que estás diciendo. O sea, hay gente en la vida de todo el mundo que tenemos que brilla. O sea, y todos sabemos quiénes son esos amigos en nuestra vida que brillan y que nos inspiran y que esto. Y hay N cantidad de series. Digo, a mí la película de Patch Adams me cambió. Otra película que también, ahora sí, me cambió a mí también fue mucho la de Pay It Forward. ¿Se acuerdan de esa película?
Sí.
O sea, un chavillo, un morrillo. O sea, que agarró y estaba haciendo una tarea del colegio y resultó que cambió la vida. Esa también es de la vida real. Yo no sabía, pero estaba haciendo mi tarea.
Ya hablando así de escenas impactantes, imprevistas, yo creo que la que se lleva el número uno es esta escena en Game of Thrones, el episodio 9, las lluvias de Castamere, la boda roja o la boda morada. Ya ni sé cuál, qué color era la boda
roja. No, The Red Wedding, claro. The Red Wedding.
Wow. Creo que ese sí fue como, ok, yo no esperaba que me...
Sí. Nada. No, yo creo que Game of Thrones, sobre todo las primeras temporadas, las que fueron basadas en los libros, es una masterclass de cómo choquear al público, ¿no? O sea, desde el final de la primera temporada, que todos ya sabemos qué pasa y no lo voy a spoilear, pero en el capítulo 9, con uno de los personajes principales que decíamos, ay, va a pasar esto, se va a salvar, y de repente, o sea, cambia la serie por completo y le cambia la vida a todos los personajes principales, y así la boda roja, la boda morada, y así, o sea, creo que sí, el escritor de la serie y el escritor de los libros, George R. R. Martin, ¿se llama? Ando muy mal ahorita de los nombres, perdón. la neta es un genio en cómo cambiar las expectativas que tenemos de lo que va a suceder, y te pinta que va por un lado la historia y de repente tómala, o sea, pasa todo lo contrario. Y ahorita también las expectativas que teníamos desde hace 10 años de que va a salir el libro y nomás no sale. Eso sí fue imprevisto.
Muy.
Yo tuve contacto un tiempo con una compañera de la escuela, de la universidad, que ya falleció de cáncer. Pues sí, yo creo que fue como mi primera experiencia directa con el cáncer. Yo lo que hice fue me rapé. De hecho, me rapé para como que en señal de apoyo. Sí fue para mí algo como muy difícil, porque por lo mismo, ¿no? Que uno ve estas series, ve estos casos, ve estas películas donde todo sale muy bien. Y más porque ella era como que una persona... para mí muy admirable, pues era como súper estudiosa, era súper buena hija, era muy buena amiga. Entonces para mí sí fue así como de que no, pues a fuerza la libra. Y pues ya desafortunadamente un día recibí la llamada en la madrugada de su papá de que pues no había pasado la noche. Entonces me gusta mucho escuchar este tipo de historias. Tengo una amiga, Sandra, si no creo que escuche el podcast, pero si la escuchas, ella es oncóloga pediatra y siempre me fascina que me está contando de todas las historias de los niños con los que trabaja, los adolescentes, y me emociona escucharla emocionada. Entonces no hablo mucho porque sí trato como que de pensar, pero se me van todas como que las películas tipo la de esta donde sale Cameron Díaz, que una de las niñas tiene cáncer y que no recuerdo ya mucho de esa película, pero es como que no quiero llegar a esos lugares comunes como de las películas de eso mismo, ¿no? Que hablan de piensa positivo y todo va a estar bien, y puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces por eso también, no sé, pienso o quizá otro caso no tan exacto, pero que recuerdo como de la parte de cáncer, que es este Deadpool, que creo que es una de las personas que tomó eso que tenía, la enfermedad, lo transformó literal en un superpoder y hizo algo al respecto con eso que él estaba teniendo. Y a mí me gusta mucho la segunda película de Deadpool, me gustó mucho. Porque manejan como que ese tema de, pues sí, algo tanto emocional, porque la uno fue así como que mucha risa, mucha risa, mucha risa, mucha risa. Y en la dos ya le empiezan a poner ese toque más como que emocional, que desde el principio de la película, para los que no la hayan visto, no sé si decirlo porque no se di cuenta como spoiler, pero bueno, pasa lo que pasa en la película y genera como que otra visión para él mismo, ¿no? O sea, pierde como que lo que había obtenido en la primera y es como que volverlo a reencontrar en la segunda. Entonces, pienso también en la parte de lo imprevisto, no sé por qué batallo para decirlo, pero no sé si vieron una película que está, Tim Burton fue productor y el director se llama Shane Acker. La película se llama 9. Es una película animada, son como unos monitos tipos de vudú y me gustó mucho porque desde que la película se estrenó, el 9 del 9 del 2009 y se llama 9. Entonces como que siento que el no, Fernando, no es 11-11.
Tengo que ver con la numerología.
Ándale, tienen que ver el capítulo, escuchar el capítulo. Esa película me gustó porque de manera, voy a darlo como que sin tratar de dar muchos spoilers, pero en un futuro también distópico, crean una máquina que se supone que iba a ser como que un robot muy inteligente, lo crea un dictador como para que fuera un arma, pero esta máquina empieza como que a tener conciencia propia, ya saben, la típica, ¿no? Y acaba con toda la humanidad y con todos los seres vivos, no solamente la humanidad, sino plantas, animales, microorganismos. Y este científico en un último intento crea estos pequeños monitos tipo de vudú y pues no saben cuál es su función en esta vida. Y creo que ese también son, o sea, el primer monito tiene un número 9 y se va encontrando con algunos otros monitos que tienen número 7, 8, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto habla como que esa parte de qué hacer, a pesar de que quizá pareciera que ya está todo perdido, o a pesar de que quizá nosotros hicimos algo para nosotros mismos arruinárnoslo. O sea, si en ese caso, pues la persona que creó los monitos fue la misma que creó al robot. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio de algo que pues no teníamos previsto, que fue imprevisto? Ahora sí lo voy a decir bien. Y si no la han visto, se la recomiendo. La verdad está interesante y siento que es una película que pasó muy desapercibida y que tiene un mensaje muy, muy padre.
Como siempre, súper de acuerdo contigo, Miguel, y con los tres. ¿Qué les parece si con esto nos vamos directo a la nota curiosa y regresamos? Nota curiosa. Esta canción de hip hop está reduciendo el número de suicidios en Estados Unidos, la contrapartida al efecto Werther. Según un estudio publicado en la edición navideña del British Medical Journal, la canción 1-800-273-8255 del artista estadounidense de hip hop Logic se ha asociado con un aumento de las llamadas a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de Estados Unidos y también a una reducción del número de suicidios. Los hallazgos demuestran el efecto protector de las historias positivas en los medios de comunicación sobre pensamientos suicidas y comportamientos de búsqueda de ayuda. Existe evidencia clara de que los informes de los medios de comunicación sobre el suicidio pueden desencadenar más suicidios, el llamado efecto Werther, pero se sabe menos sobre los efectos protectores de los informes de esperanza y recuperación, principalmente porque reciben mucha menos cobertura de los medios que otras historias. Un ejemplo de este último es la canción de Hip Hop The Logic, que describe a alguien en crisis suicida que llama al número para pedir ayuda, lo que marca un punto de inflexión hacia la mejora y el dominio de su crisis. La canción alcanzó el número 3 en las listas de Billboard, y para evaluar si el mensaje positivo de la canción estaba relacionado con un cambio en el comportamiento, los investigadores en la Universidad Médica de Viena examinaron las asociaciones entre la canción de Logic y las llamadas diarias al número de prevención suicida, así como los suicidios diarios de Estados Unidos. Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa. Y los investigadores señalan algunas limitaciones. Por ejemplo, no está claro si la canción tuvo algún efecto más allá de los periodos de mayor atención, o si es posible que los datos de las redes sociales no capturen completamente cuántas personas escucharon la canción, pero sí pudieron obtener en cuenta varios factores potencialmente influyentes. Y los hallazgos se mantuvieron prácticamente sin cambios después de varios análisis. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de todo que ver con lo imprevisto. ¿Será que en este episodio llegaremos a una conclusión? Voy a comenzar contigo, Adrián Murra. ¿Cuál es tu conclusión?
Bueno, pues mi conclusión, yo me llevo con una conclusión personal de este capítulo. La verdad, como les decía al principio, a mí me cuesta lo imprevisto. O sea, yo necesito saber. Yo me duermo preguntándole a Fer qué vamos a desayunar. O sea, yo tengo que saber todo lo que va a pasar. Entonces, y les preguntaba ahorita, o sea, qué difícil. Y me encantó una frase que dijiste, Ale, de que tu mundo te lo hicieron así de chiquito y eres la más feliz del mundo. Y la verdad es que vivimos con un chingo de apegos que decimos necesito esto y esto y esto y esto para ser feliz. Y creo que la verdad, la clave o lo que yo creo que quiero aplicar en mi vida, la clave para enfrentar lo imprevisto y aprovecharlo al máximo sería eso, ¿no? O sea, como entender que vivimos con la necesidad de muchísimas cosas que creemos que nos van a hacer felices, desde conseguir un trabajo, ganar algo, ir a un concierto, terminar una serie, o sea, leer un libro, o sea, mil cosas que decimos es que necesito hacer esto, necesito hacer ejercicio, necesito correr, necesito tal, y a lo mejor la verdad es que puedes ser tan feliz con muchísimas cosas, y la verdad creo que la clave está en cómo embrace, no sé cómo se diga, abrazar las oportunidades que te da la vida, porque te las va acomodando según las vas necesitando, ¿no? Entonces tener como la mente, los ojos, el alma, el corazón abierto a lo que va pasando. Y esa es mi conclusión, perdón, es que hubo mi perrito aquí está imprevistamente dando amor, pero
excelente, Adrián Murra. Miguel Alejandro.
Ay, pues que esta se me hace un capítulo complicado para tener una conclusión como todos los demás, pero yo creo que es como esa parte, ¿no? Obviamente va a haber cosas que no podemos prevenir, no podemos considerar siquiera que pueden llegar a pasar en nuestras vidas. Entonces, pues más que nada me quedo con el consejo de Alex, de mi tocaya, de vivir, no como Homero Simpson, de vivir todos los días como si fuera el último que se pone a llorar, no quiero morir, pero sí como esa parte de, pues sí, mandar ese mensaje, escribirle a mis papás, llamarles a los amigos, que muchas veces damos por sentado, o por lo menos yo había dado mucho por sentado, doy mucho por sentado, que pues siempre va a haber un mañana, ¿no? Y a lo mejor un día ya no va a estar ese mañana. Entonces, eso sería mi conclusión, de que pues tratemos de llegar a esa parte, ¿no? De que quizá los mañanas se nos van a acabar y no nos damos cuenta.
Qué importante. Alex García.
Bueno, a mí, claramente yo he aprendido muchas cosas en este proceso. Estoy súper agradecida. Es algo bien padre que me acordé que hacía y dejé de hacer un tiempo y ahorita lo estoy retomando. Ahora sí que el hábito, el buen hábito de dar gracias todos los días por absolutamente todo lo bueno que me pasa y también por lo malo, porque eso me forja más como persona también. Y con lo que yo les dejo de conclusión es algo que escribí. Y lo publicaron como parte de la portada de la revista y yo lo aventé como un comentario al aire. Pero porque lo creo firmemente, es adictivo vivir una vez que dejamos de sobrevivir. Hay que darnos cuenta, gente, hay que darnos cuenta, neta, 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 que es bien chingón vivir. Y hay que dejar atrás la parte de la sobrevivencia, ¿no? La supervivencia de la fregada. O sea, todos los días vivir, o como dice Tim McGraw, you gotta live like you were dying. Así, así. Pero vivir, y aparte vivir chingón. O sea, vivir con amigos como Fer, como Adrián, nuevo amigo, Miguel Alejandro, ya te chingaste, ya eres cuate. Y así, y apreciar todo y agradecer todo. Sí está bien chingón hacerlo. Porque aparte eso, te sana. Ya, es todo. Gracias.
Me encanta cómo hablas, me encanta tu actitud. Siempre te lo voy a decir. Ojalá siempre la mantengas, que es lo que te digo que me da miedo. Mi conclusión es perder esta manera de ver la vida por algo muy, muy drástico que me pase. Entonces, digo, tampoco vivo con el miedo, ¿no? O sea, no está aquí atrás como era Miguel, el de me está respirando en la nuca. Eso no me está pasando. Pero creo que a manera de conclusión, si hemos visto tanta ciencia ficción, ficción, fantasía, si todo el mundo o bueno, la mayoría de las personas hablan de superpoderes y de tal, pues quizá tú también lo tienes ahí dentro, ¿no? Y si no lo estás viviendo como quisieras vivirlo, pues es momento de decir, bueno, antes de que me agarre el imprevisto, no lo dejo en visto y me puede salir el superpoder. Quizá. Vamos a ver. Yo digo que sí lo tenemos todos. Oigan, ¿qué nos van a recomendar esta semana? ¿Qué tenemos que hacer? Ver, leer, escuchar, saber. Ale García.
Les voy a dejar de tarea que escuchen la canción de Tim McGraw, definitivamente. Live Like You Were Dying, por favor. Y la próxima vez que coman algo que hace mucho tiempo no coman, disfrútenlo. No saben qué delicia es disfrutar la comida. Esa sería mi súper recomendación. Mucha gente damos por hecho que, pues ahí está la comida, todos los días comes 3 veces al día, hasta 4, los gordos como yo.
Hasta ocho,
¿por qué no? Si hay varias.
Vale.
Disfruten algo rico, prepárense algo rico de comer, vayan a un restaurante, chiquéense, apapáchense con algo rico de comer, porque en verdad, cuando le das sentido a la comida, te sabe más rico y en compañía más.
Me gustó. Miguel Alejandro, ¿qué nos vas a recomendar?
Les voy a recomendar una película que creo que tiene mucho de imprevisto y a la vez tiene un poco de terror y drama. Se llama El misterio de Soho y están, bueno, Thomasin McKenzie y la otra chica que no recuerdo que salió en la de Gambito de Dama. ¿Cómo se llama? A ver,
Adrián. Anya Taylor-Joy.
Esa mera. Se la recomiendo mucho. La verdad, yo fui a verla sin expectativas. No sabía ni de qué trataba. No había visto ningún tráiler ni nada. Y salí muy sorprendido de esa película. De repente como que empezó a flaquear, pero se alcanzó a salvar al final. Thomasin McKenzie, una chica que está esperanzada en estudiar diseño de modas. Entonces se va a Londres, me parece que es, para estudiar. Y se enfrenta a varias cosas que ya no se esperaba. Tiene una parte... Está contada una historia muy interesante porque puedes ver como que una parte de los años antiguos y una parte de la actualidad. Entonces, si les gustan las películas de época y a la vez el terror, se las recomiendo bastante.
Excelente. Excelente, Miguel. Adrián Murra.
Oye, me urge ver esa, Miguel. Qué padre recomendación. Y qué padre recomendación la tuya, Ale, de lo de la comida. Ah, Fer, que vamos a desayunar mañana. Ya me lo estoy saboreando. Oiga, no, yo les quería recomendar una serie que salió recientemente en HBO Max, que se llama The Sex Life of College Girls, o sea, la vida sexual de las chicas que están en universidad. O sea, pésima mi traducción, va. Es una serie que es comedia, la escribió Mindy Kaling, que la reconocerán por su papel de Kelly en The Office. Y ella escribió la serie, todo lo que escribe ella, la verdad, o sea, es como un silbato de perro para mí, que todo lo que escribe su humor para mí, a mí me ataca de risa. Hizo la serie de Mindy Project, hizo la serie de Champions, hizo la serie que salió en Netflix de Never Have I Ever, que la recomendamos hace poquito. Y sobre esa línea y ese sentido de humor es esta serie. Es una serie de 4 chicas adolescentes que ingresan a una universidad en Essex, y cómo ellas empiezan a lidiar con esta libertad, y cada una tiene personalidades muy distintas, pero el sentido del humor que tiene ella, la verdad, a mí me atrapa siempre, y pues se las quiero recomendar. Creo que si vieron esa serie, sobre todo, creo que les puede gustar. Fer, ¿tú qué nos vas a recomendar este capítulo?
Yo les voy a recomendar una serie de televisión que se llama The Great. Es un drama satírico y cómico. Está protagonizado por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y está libremente basada en el ascenso de Catalina la Grande, desde su condición de extranjera hasta llegar a ser la gobernante de más largo reinado de la historia de Rusia. Esta serie está ficcionalizada, les dije que era un drama satírico y muy cómico, y retrata a Catalina en su juventud y su matrimonio con el emperador Pedro, centrándose esta trama en cómo ella debe asesinar a su depravado y peligroso esposo. Ah, ¿ya les gustó? ¿La quieren ver? La pueden ver por el guiño guiño o contratando ahí otro canal más en esta guerra de los streamings. Oigan, me dio mucho gusto este episodio. Qué bueno que fue nuestro penúltimo episodio real de esta temporada, ¿no? Porque el que viene va a estar bien interesante. Es el final de temporada. Entonces esperemos que les guste. Ale García, me da muchísimo gusto escucharte con esa actitud. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo podemos encontrarte en tus redes sociales?
En Facebook me encuentran como Alex Gap y en Instagram es @AlexGape con doble P.
Excelente. Miguel Alejandro, gracias por participar.
Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como InstaMaf y en Twitter como Tinta de Flores. También síganos en Instagram como Todo Que Ver MX.
Adrián Murra.
Yo estoy en todos lados como @AdrianMurra y también sigan nuestra cuenta de Twitter que es @ToqueVerMex y métanse a la página de Toquever. Nuestro sitio es www.toquever.com.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.